Estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Sergio Abreu, ex senador de la República, fue también ministro de Relaciones Exteriores, actual presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Sergio, qué gusto grande tenerlo por acá. ¿Cómo anda?
Gracias, un gusto para mí, para todos los que de alguna forma estamos en esto, y un saludo a la audiencia. En particular en estas fechas, ¿no?
Venía cargada la ruta, me dijo.
Venía cargada la ruta, viene complicada, y además todos están tratando de moderar la velocidad en cierto sentido.
En parte es bueno eso,
sin duda. Salí muy temprano, pero resulta que al final
pude llegar,
y mil disculpas por esta tardanza.
Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para hablar de varios temas y para aprovechar que lo tenemos acá y compartir algunas cuestiones. Arranquemos por el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, uh-huh. que se define como una asociación privada sin fines de lucro, uh-huh. independiente y multidisciplinaria, que tiene como objetivo central estimular el diálogo, la generación de ideas, el análisis uh-huh. sobre las relaciones internacionales del Uruguay para poder ayudar, aportar, contribuir a mejorar justamente la inserción de nuestro país en la región y en el mundo. Para transmitírselo a quienes nos están escuchando, ¿en qué ha trabajado el CURI, como se lo conoce,
el CURI,
a lo largo de este año que está terminando?
Bueno, Sergio, el CURI tiene unos más de 6, 7 años. Lo hemos hecho y trabajado en forma bastante discreta, uh-huh. pero tenemos una presencia internacional muy importante. Estamos hoy calificados como el think tank, que le llaman, o el grupo que sí. piensa sobre estos temas, número 20 de América Latina. Con publicaciones permanentes, tenemos una página web, pero además trabajamos en forma directa y, digamos, regular. Por ejemplo, este año culminamos nuestro trabajo con una reunión de 25, son consejeros, colaboradores de todos los partidos, técnicos, profesores de Derecho Internacional, economistas, exministros de Economía, actuales autoridades, algunos legisladores, siempre con especialización. Terminamos con la visita de Enrique Iglesias, una reunión privada en el sentido de no publicitada, uh-huh. en el sentido de ver el análisis de la situación internacional, de la situación regional del Uruguay, las opciones que se le planteaban, qué dificultades, y ahí, bueno, participa personas con una experiencia muy fuerte. Las tres universidades están respaldando, la ORT con el Departamento de Relaciones Internacionales, la Universidad de Montevideo con el mismo departamento, más tenemos hoy el grado 5 de Derecho Internacional Público, el doctor Alejandro Pastori y el doctor Arbuet. Entonces hacemos una especie de trabajo permanente, sin ningún tipo de ideologización, pero con un profundo análisis de los temas y sobre todo esa visión más amplia que la puntualidad de un problema, claro. que a veces llama la atención, pero que nosotros lo venimos publicando, lo trabajamos.
¿Y cuáles han sido, Sergio, las principales preocupaciones que ha tenido el CURI frente a las relaciones internacionales de nuestro país?
Bueno, en tres aspectos, sobre todo. Primero, en el ámbito internacional del derecho internacional, la evolución. Este tema del Consejo de Seguridad, uh-huh. que vimos analizando las posiciones, y el tema de estar Uruguay en el Consejo de Seguridad, que no es una situación muy fácil, porque tiene que tomar decisiones como la que ha tomado ahora.
De la cual vamos a hablar más adelante,
vamos a hablar.
Sin duda.
Después tenemos dos o tres grupos, pero uno muy importante, que es el de Derecho Internacional, donde analizamos todos los temas desde el punto de vista de la multilateralidad, los acuerdos regionales, los temas comerciales, sobre todo internamente, la marcha de los procesos de integración, de la OMC, de los órganos, por ejemplo, de los nuevos tratados de comercio que se estaban tratando de plantear, el TPP, los Estados Unidos, la Unión Europea. Después tenemos unos segundos de infraestructura y conectividad física, presidía el ingeniero Álvarez Massa, lamentablemente desaparecido, pero ha quedado gente muy capacitada. Ahí trabajamos en forma permanente sobre los temas de la hidrovía, el río Uruguay, la visión geopolítica, la proyección de la plataforma continental, que ahora se lleva a 350 millas, es decir, todo lo que tiene que ver con el Uruguay geográfico y sobre todo su conectividad física. Y el tercero, que ahora es seguridad y defensa, donde no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de la estrategia y la visión de todo lo que hace a los aspectos de defensa que se vienen desarrollando con un grupo de gente, colaboradores y miembros permanentes. Lo hacemos en forma regular. Este año nos hemos reunido, por ejemplo, hicimos una convocatoria, vino Fernando Enrique Cardoso, hicimos un desayuno de trabajo muy, muy, muy importante con Fernando Enrique Cardoso, José Miguel Insulza, y me tocó a mí participar en el panel sobre la situación de la región, después de los problemas de Brasil, más los problemas de Chile, y esos temas van quedando y los miembros van haciendo comentarios. Por ejemplo, vino el otro día del embajador Carlos Pérez Castillo, el embajador Valles, Guillermo Valle, que está en Ginebra, en la UNTAC, el propio Fernando Enrique Cardoso, que mandó una nota, el presidente del CARI argentino, donde hicimos también la reunión hemisférica en Colonia hace 2 meses, donde vinieron de Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Estuvo visitándonos en el almuerzo el canciller, porque tenemos obviamente una relación institucional que va más allá de cualquier tipo de pensamiento o de idea que tengan los distintos miembros del CURI.
Y hablando justamente de esos matices que pueden existir, diferencias de punto de vista sobre determinados asuntos, ¿cómo observa usted la política exterior del Uruguay? Como ex canciller, como integrante de la oposición, más allá de que ahora no esté en el Parlamento, pero es integrante de la oposición, porque mucho se ha hablado desde la propia oposición de la improvisación a veces que hay en el ministerio, por otro lado de las incongruencias muchas veces que existen entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere la fuerza política, los tirones de un lado y del otro que han marcado también algunos capítulos en referencia a varios temas que podemos mencionar a lo largo de este diálogo, Sergio.
Yo, sin perjuicio de esta actividad del CURI, también soy represento al Partido Nacional en la Cancillería. Así que en la última conversación que tuvimos con el canciller, estaba el ex canciller Operti por el Partido Colorado, Javier Miranda por el Frente Amplio y Gonzalo Pérez del Castillo por el Partido Independiente. Nos reunimos con el canciller en forma regular para dar nuestros puntos de vista y la preocupación no solo de Venezuela, que es un tema importante, pero que no hace al fondo de lo que puede ser la estrategia del país en su relacionamiento. Y dimos, siempre damos un poco las líneas, y la gran preocupación, el punto central es la unificación del criterio de la política exterior.
No está unificado.
No, porque, por ejemplo, si tuvimos, ingresamos al TISA, a negociar dentro del TISA, que no quiere decir que tengamos obligación de permanecer ni de tomar determinadas decisiones, bajo la iniciativa del propio presidente Mujica en la anterior y después bajo la iniciativa del propio grupo del senador Mujica actualmente, salimos del TISA, quiere decir que hay una visión un poco contradictoria en muchos aspectos, y la visión del Uruguay tiene que ser, como país pequeño, tiene que ser de propuesta, de iniciativa, pero sobre todo de cierta coherencia, para evitar que la propia fragilidad que el país tiene por ser pequeño se potencie frente al relacionamiento que tenemos con países grandes como Brasil y Argentina u otros bloques económicos que hoy, el caso de China, por ejemplo, es muy importante, o la Unión Europea, o los propios Estados Unidos. Esos temas, que el Uruguay ha sido siempre un punto de referencia, porque el Uruguay salió el grupo de Contadora, el grupo de los 8, la Ronda Uruguay del GATT, lo que yo le llamo la inteligencia molesta, es decir, la capacidad de proponer el país que tiene en muchos aspectos, que de alguna manera lo hacen respetable, pero sobre todo hace pensar a los demás para encontrar una línea de política de Estado. Y esa preocupación la tenemos porque obviamente hay dos posiciones, hay acciones muy directas. Las corporaciones o los sindicatos uruguayos, por ejemplo, tienen todo el derecho legítimo de defender lo de los trabajadores, pero no pueden o no deben marcar determinadas líneas en política exterior o crear una especie de cancillería paralela, como el otro día escuchamos a uno de los dirigentes sindicales decir: el presidente de la República lo estamos cuidando para que no gire a la derecha. Y ese tipo de cosas para nosotros no es un tema político partidario, sino para el CURI, es la necesidad de estar analizando los temas, ver lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, cómo se va orientando en su política exterior, cómo ha cambiado la relación con Uruguay, qué pasa con el Brasil.
¿Y cómo han afectado a esa política exterior del Uruguay que usted estaba criticando en algunos aspectos esos cambios en el Mercosur, sin ir más lejos, porque teníamos un Mercosur hasta hace unos años y ahora tenemos un Mercosur que está marcado por un signo político totalmente distinto, donde Uruguay por momentos hasta queda un poco solo, si se quiere, en el contexto regional, y eso me imagino, más allá de las cuestiones internas que usted pueda señalar, como marcaba recién, entre la fuerza política y el gobierno, o entre el movimiento sindical y el gobierno, que usted me decía recién, también me imagino que para un país chico, donde se habla tantas veces de aquello de las asimetrías, debe ser complejo y hay que a veces hacer algunos malabares para poder mantenerse en el bloque, ¿no?
Es muy complejo, sobre todo cuando el proceso de integración se le da la connotación ideológica. La ideología es un tema que es parte, digamos, de la diversidad política que puede tener cada país. Pero una política exterior tiene que tener una consistencia y una línea que no puede depender de la relación o de la amistad que se pueda tener con determinados gobiernos. Porque si no, vamos a estar siempre a la vera del camino esperando por dónde viene la línea de los países más grandes. La ideología aquí es mucho más importante, la geografía, que la ideología. La propuesta, que el alineamiento. Y nos hemos alineado en determinados aspectos, y este tema de Venezuela es un ejemplo, en el sentido de la expulsión, de la suspensión del Paraguay del Mercosur, en términos totalmente distintos a lo que después se quiso tratar a Venezuela por razones de carácter ideológico, de afinidad, y esto lo afecta al país. Lo afecta porque lo deja incluso, como te dice muy bien, solo a veces en esta posición, más allá del cambio de gobierno, de las posiciones más rígidas que pueda tener Argentina o Brasil. Pero el tema de fondo es qué hacemos nosotros con nuestro trabajo, con nuestras inversiones, con nuestro comercio, con nuestra relación, para potenciar un proceso de integración. Y Mercosur hoy está devaluado hasta por eso. Devaluado porque lo único que llama la atención, y son las noticias de todos los días, si vota o no vota Venezuela, si le suspende o no. A nosotros nos interesa tener un comercio mucho más activo.
Ahora, la Unión Europea tiene problemas también.
Claro, lógico, pero todavía llevamos 25 años, pero acaba de firmar un tratado de libre comercio con Ecuador. Hace 10 días, 15 días, con Ecuador, que está dentro del ALBA y todo lo demás. Y nosotros no hemos logrado firmar un solo acuerdo de fondo de carácter de libre comercio desde que se fundó el Mercosur.
¿Y están dadas las condiciones en este marco para que el Mercosur efectivamente pueda avanzar con Uruguay como líder de esa negociación, porque así fue designado en nuestro país, hacia un TLC con la Unión Europea? ¿Efectivamente están dadas las condiciones?
Nunca están dadas 100%. Sí sabemos que acá la dificultad más grande la tiene la economía brasileña en particular, y también la Argentina, cuando durante mucho tiempo, durante el gobierno de Cristina Fernández, se afilió a una protección muy fuerte. Los europeos tampoco son muy generosos en la apertura, sobre todo de los sectores agrícolas y aquellos productos que para nosotros son muy sensibles. Pero lo que no podemos dar la imagen, que es la que estamos dando, es que incorporamos a Venezuela, tenemos un problema enorme de carácter político, pero Venezuela se autoexcluye en la negociación con la Unión Europea. Y después vamos a hablar con la Unión Europea y estamos intercambiando ofertas, que es importante, pero que lleva mucho tiempo, porque hay también una enorme incidencia de Brasil en todo lo que es su sector industrial, su cadena agroindustrial, y sobre todo la Federación de Industrias de San Pablo. Entonces, el problema está en que el Mercosur comercial todavía no ha profundizado. Quedamos hoy con Argentina con el 4% del comercio con la Argentina, con un déficit de 2-1. Y solamente exportamos determinados productos de carácter industrial. Llegamos a tener el 45%, 46% con el Mercosur en su expansión más fuerte, hoy estamos con el 20 y pico. Y nuestro principal socio es la China, como lo es de Brasil, como lo es de Chile. Entonces tenemos que replantear este tema, el arancel externo común, una cantidad de elementos que son negociaciones, pero que no pueden quedar relegadas por discusiones políticas, ideológicas, o que le pasó a las cosas que puede decir el presidente Maduro. Otro tema, cualquier presidente tiene que guardar el mínimo respeto. Esos insultos, esas descalificaciones que se hacen entre presidentes de la República no eran del estilo de los muchos años, pero tampoco es bueno que nosotros tengamos un Mercosur transformado en una barra brava. Y eso, y sobre todo en la Barra Brava la dirigen los presidentes, va a decir, en particular algunos presidentes. Entonces, hay que ir donde está el trabajo del uruguayo, donde está la conectividad, donde está la hidrovía, donde está el transporte, donde está el comercio, donde están los free shops, por ejemplo, que se ha aprobado una ley de Brasil que nos perjudica enormemente, que recién nos enteramos. Y todo eso tenemos que ir haciéndolo, no peleando, sino proponiendo y buscando criterios comunes para desarrollar una estrategia sólida y respetable.
Sergio, hace pocos días, aquí en la mañana del Espectador, estuvimos conversando con la analista en política internacional Susana Mangana, que forma parte del staff del programa, y que realizó un resumen de lo más destacado del año a nivel internacional, a nivel político y a nivel social y también económico. Mencionó, por ejemplo, la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, que está afectando directamente a Europa, e hizo también mención a otros elementos de la agenda. Vamos a escucharla.
Con lo cual yo creo que esta crisis de migrantes, la peor que hemos vivido sin lugar a dudas desde la Segunda Guerra Mundial, dejó al desnudo muchas falencias, pero también hipocresías varias. Un primer ministro de Hungría como Viktor Orbán, que liga directamente la llegada de migrantes con posibles terroristas, con lo cual incita, ¿verdad?, al odio, incita al temor, azuza viejos fantasmas, ¿no?, que nos recuerdan ya etapas que creíamos superadas, pero que no es así. Y que está directamente ligado esto también con otro tipo de discursos en blanco y negro, muy simplistas, como por ejemplo también pudimos apreciar en la campaña electoral del ya hoy elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, allí en ese audio, en el final, particularmente menciona a Donald Trump, que para muchos fue la noticia política internacional, porque mucha gente no esperaba, sin duda, que ganara Trump la presidencia de los Estados Unidos. En particular sobre este tema, pero tal vez quiera hacer alguna otra precisión. ¿Cómo cree que puede afectar, para bien o para mal, el vínculo político y económico entre Estados Unidos y Uruguay esta victoria de Trump?
Bueno, este tema es muy importante porque en realidad...
Porque a partir del 20 de enero vamos a estar todos mirando para ahí.
Nosotros, ¿no?, lo hemos definido y lo hemos trabajado sobre lo que se llama el populismo nacionalista de Occidente. Populismo nacionalista que se expresa en Brexit, que se expresa en las elecciones de Italia, que también en las elecciones ahora de Bulgaria, donde el presidente es prorruso. Moldavia también, pero integra la Unión Europea. También en Austria, donde los partidos tradicionales han quedado relegados, y ganó el del Partido Verde, pero el de la línea más dura, digamos, de como le llaman, más de derecha, por decirlo así, si es que existe eso, pues ya a esta altura no sabemos cómo definir una cosa o la otra. Todo esto es un nacionalismo de Occidente que se hace por la vía de la elección. También Trump, de alguna forma, representa esto. ¿Qué hay detrás de esto? Está, en primer lugar, ese nacionalismo de preservación de fuentes laborales, un temor muy grande a las corrientes migratorias, no solo por temas de terrorismo, sino por temas de fuentes de trabajo, una desconfianza muy importante sobre el sistema político y los partidos tradicionales, que es una manera de protestar contra este tipo de
el nacimiento de los outsiders.
De los outsiders, que es una forma de protestar dentro del sistema contra el sistema. Pero es muy importante verlo que esto también tiene que integrar las propias elecciones de los Estados Unidos, porque ese nacionalismo tiene la misma visión que puede tener también en Europa y que está muy vinculado a la crisis internacional, pero está vinculado también a aspectos del terrorismo y muchos temores que se producen, que son importantes, pero mucho más importante que eso son las corrientes migratorias que se dan por razones laborales o por razones sociales, que muchos de los residentes en esos países de la misma nacionalidad se resisten. En México se llaman los pochos. Los pochos son los mexicanos que viven en Estados Unidos legales, que tienen trabajo, que han desarrollado su vida y que ven peligrar sus fuentes de trabajo por los propios compatriotas que de alguna manera van emigrando y que trabajan ilegalmente.
Que para muchos analistas ahí estuvo la clave de la victoria de Trump.
Bueno, ahí está, porque obviamente tampoco uno puede ignorar que el presidente Obama deportó 4 millones de mexicanos. en este tiempo, y que además la política de lucha contra todo el tema de narcotráfico, de la delincuencia y aspectos muy 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 serios respecto a las fuentes de trabajo están también vinculados a lo que es la clase media americana, que como la misma en Europa, que ve en peligro mucho de sus fuentes de trabajo por las corrientes migratorias. Todo eso hay que analizarlo en un ámbito globalizado. Entonces, lo de Trump, yo diría que más importante es respecto de México, qué medidas va a tomar. Respecto de Cuba, yo le diría que es muy relativo, porque no sé si seguirá adelante con la política de Obama, pero también quiero decir que la economía cubana está atravesando una crisis, bueno, muy importante. Se acabaron los fogoneros, digamos, por decirlo así. Antes eran la Unión Soviética, después fue la propia Venezuela con su petróleo, que ahora ya no está en condiciones.
¿Y respecto a Uruguay?
Y Uruguay es muy relativo todo esto. Yo diría que no tiene impactos muy fuertes, porque nosotros tenemos, por ejemplo, yo me recuerdo haber negociado las 20.000 toneladas de carne para ingresar en Estados Unidos, que es multilateral, no bilateral, está en el ámbito de la OMC, y además el proteccionismo americano está más vinculado a las cadenas productivas que se van instalando en otros países con menores costos, como el caso de China.
Algunos dijeron que la característica de republicano de Trump hacía justamente no peligrar el vínculo o los negocios con Uruguay, porque justamente Uruguay le ha ido muchas veces mejor con los republicanos que con los demócratas. Pero también es real que Trump no es un republicano tradicional.
Sí, eso lo que pasa es que cuando uno está esperando...
Ahí se abre otro signo de interrogación.
Mira, había un gobernador de Brasil, Espiridião Amin, que yo conocí mucho, que era un hombre muy gráfico, que decía, la política es como violón. Uno pega con la izquierda y ejecuta con la derecha. Entonces uno no sabe bien cómo es el pensamiento de Trump y la realidad que tiene que afrontar, sobre todo con un tema importante que es el relacionamiento con Rusia, que está teniendo importantes avances, en particular en este tema de Siria, donde ha mantenido un respaldo muy importante al príncipe, al rey, pero además de eso se ha aliado para combatir el ISIS, su expansión de carácter imperial, que la tiene muy clara en muchos aspectos, sus sintonías con Trump en otros temas, pero sobre todo los acuerdos que viene realizando con Malasia y con la India, donde Rusia va avanzando en forma importante. Entonces ahí ya tenemos otro escenario, y Trump dice, bueno, yo le voy a poner aranceles a los productos que vienen de China y que han sido elaborados con la cadena 45%. Es un proteccionismo que mucha gente dice, volvemos al proteccionismo, y quizás ponga en peligro mucho de las zonas de libre comercio que se estaban anunciando. A un propio Obama, la propia Hillary Clinton dijo que iba a ver qué hacía con el TPP en la campaña electoral. Hay un escenario de crisis de multilateralismo y van avanzando a veces en el tema comercial, porque evidentemente el comercio ha crecido menos que el Producto Bruto de la economía internacional. Entonces hay una reacción para defensa de los trabajos y de la apertura esa que se va produciendo. Trump la va a tratar de concretar en muchos aspectos, pero hay que ver la realidad, porque las grandes potencias se manejan como imperios, todas, y además como se manejan con imperios, no solo tienen el tema comercial, tienen el tema seguridad, armamento, relacionamiento ya geopolítico y defensa también de su presencia hegemónica en algunos aspectos en la lucha de lo que es el equilibrio de poder en el ámbito internacional.
Nos había quedado pendiente un tema internacional, pero que tiene repercusión local inmediata. A principio de semana comentábamos que el gobierno de Israel había convocado a los embajadores de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, entre los que está Uruguay, para apercibirlos por su apoyo a la resolución del viernes pasado, de hace una semana, que declaró ilegales las colonias judías en zonas que también reclama la Autoridad Nacional Palestina. Esto generó repercusiones, como yo decía, inmediatas en nuestro país. El canciller interino Cancela hizo una declaración de amistad con el gobierno de Israel, pero horas después la propia embajadora de Israel en nuestro país, en un acto público en Maldonado, expresó la decepción que tiene su país con el voto de Uruguay y dijo que las relaciones bilaterales están en un momento complicado. Todo esto, además, adelante del propio presidente de la República, lo cual también llamó mucho más la atención de los medios de comunicación que estaban cubriendo los hechos. Desde su análisis, Sergio, ¿usted considera que Uruguay tomó la decisión correcta en el Consejo de Seguridad?
Yo creo que, para ser bien concreto, creo que sí. Y creo además que hay que distinguir el tema de la amistad con el tema del derecho internacional. Lo digo yo, que soy Premio Jerusalén y que además tuve el honor de tener una amistad, más una relación, una amistad con Shimon Peres durante mucho tiempo. Fuimos cancilleres juntos, pero además de eso, era el primer ministro, pero aparte de eso seguimos nuestra relación. Y quiero decirlo porque es muy importante decir las cosas con claridad. El primer ministro Netanyahu dijo, nosotros no vamos a cumplir esa resolución. Y eso es un asunto muy grave, porque una cosa es la amistad o la solidaridad que uno tiene con el Estado de Israel. Nosotros lo tuvimos desde la creación del Estado de Israel, de todos los atentados que ha tenido, de carácter político, militar, incluso del terrorista. Es decir, porque nosotros somos, incluso, le digo más todavía, es el país de Sudamérica. Cuando era canciller me tocó el honor de inaugurar el Holocausto, que es el primer holocausto, el monumento que se hace en América del Sur. Pero una cosa es la amistad y otra cosa es el derecho y el cumplimiento de las obligaciones. Es más, los buenos amigos son los que le dicen a los buenos amigos, mira, me parece que esto no es lo correcto. Y cuando sucede una...
Uruguay actuó como un buen amigo en Israel.
Como un buen amigo y además decirle... porque aquí el tema es simplemente que tienen que coexistir dos estados. El Estado de Palestina y el Estado de Israel. Y que hay una resolución de Naciones Unidas, varias resoluciones, que establece que los territorios ocupados no son parte de lo que es el derecho internacional y que deberían volver a lo que son las fronteras de 1967. Pero esto se hizo con una hoja de ruta de cuatro, los cuatro que se llama, que participaron Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, que todavía no ha podido terminar su trabajo, que ha tenido además expresiones también en una consulta vinculante con la Corte Internacional de Justicia y resoluciones que de las Naciones Unidas se van produciendo. El problema es que existen obviamente temas que van más allá de la relación bilateral. Los temas de Hamas o el Hezbollah o las expresiones violentas o las respuestas que da el propio Estados Unidos, que a veces van tan... Estados Unidos en su función de equilibrar muchos de los temas, de los problemas, pero la respuesta que da Israel a veces está más allá de lo que es el principio de legítima defensa del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Hay posiciones muy radicales, entonces, y el primer ministro israelí es un hombre muy radical, muy fuerte, y tampoco podemos olvidar que en Isaac Rabin, el primer ministro, fue muerto en un atentado por un radical compatriota israelí que estaba en desacuerdo con las negociaciones de paz que iba llevando.
Uh-huh. Usted decía que el primer ministro israelí es un hombre de una postura radical. Está bastante claro que Israel no hace la misma lectura que hace usted en cuanto a cómo debe actuar un país que se siente amigo en esa diferenciación que usted marcaba entre la amistad y el respeto a las normas y al derecho internacional. En este marco, usted... ¿cree que la votación puede afectar la relación entre ambos países?
Yo creo
que... ¿O esto es algo que, en última instancia, como lo decía el propio Cancela en el comunicado, el tiempo lo va a ir diluyendo?
Yo creo que no, porque Uruguay ha mantenido una posición muy, muy firme. Cuando el presidente Maduro dijo Colombia y el Israel de Sudamérica, nosotros dijimos no nos pasemos de raya. Cuando el propio Irán, porque esto es un tema mucho más complejo que la relación biestatal con Palestina, dijo tenemos que terminar a arrasar con Israel, también nosotros tuvimos una posición contraria. También hubo una negociación con el tema de Irán y de lo nuclear, donde el propio ministro fue recibido israelí por el Congreso de los Estados Unidos, donde él planteó su discrepancia, y todas esas cosas son de un mundo donde el juego de poder va muy cruzado y donde Israel obviamente es la única democracia que existe en la región, pero no la única, pero una democracia completa, pero también tiene posiciones muy distintas en muchos aspectos, pero las líneas que desarrolla a veces los gobiernos no necesariamente son compatibles más allá de la amistad que uno tenga con un Estado o con Israel. Cuando el vicepresidente Biden visita Israel, ese mismo día se anuncia que se van a hacer asentamientos y después hubo que pedir disculpas también. Hubo estos días, antes de ayer, el alcalde de uno de los alcaldes de Israel decidió suspender un asentamiento que estaba previsto para estos días. De manera que hay que mirarlo dentro de ese juego tan importante. Los amigos no son los que tienen que dar la razón siempre. Y yo pondría siempre el ejemplo, una cosa es la amistad y otra cosa es el alineamiento. Y aquí tenemos mucha gente en nuestro país que está alineada con Venezuela o estuvo alineada con Cuba, y los derechos humanos no son iguales que los izquierdos humanos para algunos. Bueno, para nosotros tenemos que planteárselo a Israel con mucho respeto, con mucho cariño, pero decir, bueno, el principio, el derecho internacional para nosotros es básico, sobre todo para un país pequeño cuyo principal escudo es el derecho.
Se habían quedado algunas preguntas, yo decía, de carácter político-partidario. Tal vez la principal, ¿cómo está observando la interna del Partido Nacional? Que las encuestas además lo siguen marcando como el principal partido de oposición, uh-huh, y que tiene varios pretendientes a representar al partido, uh-huh, como candidato a la presidencia de cara a las próximas elecciones. Uh-huh. Falta, pero los políticos han puesto el tema arriba de la mesa.
Yo soy un hombre de partido y creo que además los partidos políticos, las instituciones son más importantes que las personas. Y si no, lo vemos, un partido que está alternando para llegar al poder y ha pasado figuras como Herrera, Wilson o todos caudillos de una enorme incidencia sobre el pueblo, pero el partido sigue vivo. Y una institución política es la base de la democracia. Entonces yo soy un hombre de partido. Uno puede tener una simpatía con un candidato, simpatía con otro, puede tener una expresión, puede ser candidato a una lista al Senado, no puede ser. Pero acá es muy importante desarrollar esa capacidad de propuesta, esa idea, que no son papeles escritos, son posiciones permanentes que la oposición tiene para controlar, pero también tiene que para proponer. Entonces, yo soy de los que respalda mucho el directorio del partido, en lo que se puede. Tiene dificultades porque en el directorio no están los dos principales líderes, y eso es la primera vez que sucede durante muchos años, lo debilita. Pero un directorio que dirige una colectividad política también da seguridades para que la armonía de esa colectividad política prevalezca y se proyecte eventualmente en un gobierno.
Y usted me decía recién, soy hombre de partido, y como hombre de partido, el partido está primero, los hombres van y vienen, si se quiere, ¿no? Pero, ¿cómo está observando el tema particularmente de las candidaturas? Porque está bastante claro que hay dos polos bien definidos, Luis Lacalle Pou, que va a volver a ser precandidato, Jorge Larrañaga, que ya lo tiene más que claro y ha trascendido en varios medios de comunicación, inclusive hace pocas horas un documento intentando formar una nueva línea de trabajo para tratar de que el Partido Nacional llegue al gobierno. Pero en el medio aparece, por ejemplo, la figura de Verónica Alonso, aparece la figura de la intendenta Peña, de otros grupos de intendentes que dentro de Alianza Nacional están haciendo su trabajo para también revitalizar el interior y buscar una eventual candidatura. ¿Hay lugar para tantos candidatos?
Yo creo que hay lugar si el sistema funciona armónicamente, es decir, porque las candidaturas pueden ser dos, tres o cuatro, las internas lo que tienen, y es un tema que tenemos que reformar, las internas no son obligatorias, pero tampoco se financian por el Estado. Después sí, las son obligatorias y el Estado financia la mayoría, es decir, de las, pero el que tiene más dinero y más recursos juega con mucho más ventaja desde el punto de vista de las candidaturas internas. Y esto lo digo para todos, no para unos, ¿no? Entonces yo digo, aquí el que quiera, yo tuve la experiencia, fui candidato y no me dio la nafta. porque además a mí no me gusta tener... bueno, soy un gran crítico del sistema de financiamiento, y bueno, llegó un momento y tenemos que ver hasta dónde llegamos en nuestras posibilidades. Entonces yo creo que es importante que que se vayan haciendo las alianzas, pero no contra fulana o contra mengano, a favor de algo, que se vaya construyendo y que se vaya armando. En general, los partidos políticos, y nosotros los blancos tenemos una especial rebeldía en muchas cosas, y lo miramos mucho más desde la discrepancia interna con el dirigente que la coincidencia que podamos tener con otros para seguir adelante con mayorías. Y yo, cuando veo el partido que tiene las dos candidaturas, o las tres candidaturas, o las que se vayan, pero que no pasa todo por el directorio, o no todo en el sentido de las ambiciones, no pasan las propuestas, las ideas, por el partido como expresión. Tuvimos en la convención el otro día, no hubo número para reformar la carta orgánica. Entonces yo digo, bueno, un partido político tiene que tener no solo la militancia electoral, sino que tiene la militancia de lo que es identificarse con muchas cosas que son del país: el Estado de Derecho, la libertad, el proyecto, lo que para nosotros el Partido Nacional históricamente es, porque sigue siendo un poco el rector en muchos de los proyectos que hoy todavía se están manifestando. Entonces,
¿extraña, yo digo, el Senado usted, Sergio?
No. Yo soy de los que mira para adelante.
¿Y en ese mirar para adelante está la posibilidad de volver al ruedo? Por ejemplo, para volver al Parlamento, o eventualmente en un eventual gobierno del Partido Nacional, estar a la orden para integrar algún cargo.
Yo soy un hombre de partido. Lo que sí le diría es que si ahí me dicen, usted va a ser el ministro de Salud Pública, le digo, no, mire, no. Pero si yo tengo que trabajar en esto, o tengo que seguir trabajando en lo que a mí me parece que es importante, que es el servicio público, que a veces se pierde ese sentido. Acá hemos perdido la profesionalidad para trabajar en muchos aspectos y la transparencia. Tenemos que, ahora parece que el ser honesto es una virtud, cuando es lo menos que se puede hacer, y no digo dentro del partido, digo entre todo el sistema político y todo lo que se nos viene con las noticias. Entonces yo digo, yo al partido, en el partido político, no es el partido, es la necesidad de... Yo soy hijo de inmigrante. Y como soy hijo de inmigrante y vino acá después de pelear una guerra, me dio la posibilidad, el Uruguay le dio la posibilidad de que su hijo pudiera llegar a ser canciller, senador, todo con una educación que la tenemos absolutamente comprometida. Uh-huh. Ese era el desafío. Yo lo que lo quiero tener es hijos emigrantes. Y entonces, de alguna manera, tengo un compromiso, me gusta... No me siento el punto de referencia de nada, pero eso sí, hay que estudiar, hay que ser serio, hay que apostar al partido y a las colectividades políticas, a los entendimientos, y sobre todo hay que evitar las confrontaciones personales, que las hay en la política, en los blancos a veces potenciados un poco más, pero nosotros no estamos para decir fulano no y mengano sí, sino vamos a construir algo y lo que salga, que sea también para poder hacer un gobierno que realmente cambie las cosas como lo tuvimos en su oportunidad.
Doctor Sergio Abreu, le agradezco mucho la visita, el deseo de un buen arranque de 2017, y por supuesto vamos a seguir conversando el año que viene de otras cuestiones siempre vinculadas a todos estos temas de actualidad nacional e internacional. Gracias por la visita.
Y gracias a ustedes, y el deseo mío es resumen en tres palabras, que lo hago en mi familia y lo hago también para todos: salud, armonía y trabajo.
Gracias.